La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. Nocturno en Radio Andalucía Información.
Saludos y bienvenidos a Nocturno en Radio Andalucía Información. Hoy les ofrecemos los programas Encuentros y Desaparecidos. En el primero de ellos y a continuación, Jesús Vigorra entrevistará al galerista Rafael Ortiz. Recuerden, a las 11 tras el boletín informativo, llegará Patricia Torres con Desaparecidos.
En Radio Andalucía Información, Encuentros con Jesús Vigorra.
Y hoy vamos al encuentro con Rafael Ortiz Domínguez, galerista y comisario de exposiciones desde 1977 hasta 1984. Fue director de la Galería Melchor. En diciembre de 1984 abrió, junto con Rosalía Benítez, su mujer, la Galería Rafael Ortiz, que en 2024, hace muy pocos meses, ha cumplido 40 años de trayectoria y que ha celebrado con la exposición Un silbido al viento, que ha podido verse en las instalaciones del Ciclus, es el Centro de Actividades Culturales de la Universidad de Sevilla. Una galería abierta en pleno corazón de Sevilla, de la Sevilla barroca, Semana Santera y costumbrista, que dio cobijo a todos los pintores contemporáneos en Andalucía, desde veteranos como Equipo 57, Carmen Lafón o Luis Gordillo, a los creadores jóvenes que despuntaban como Miki Leal, José Miguel Pereñíguez o Fernando Clemente. Podríamos dar una larga lista. Pero esta galería, la de Rafael Ortiz, la más antigua y la mejor de Andalucía, sin duda, ha sido y es puerta de entrada en la ciudad de las tendencias que Europa o de ámbito internacional tardaban en llegar a nuestro país. Su trayectoria es amplísima, tanto en la realización de exposiciones en su sala propia como en participación en ferias de carácter nacional e internacional. Ha sido su vida el arte y a él ha consagrado su talento, su tiempo, su propia casa y su dinero. Rafael Ortiz, bienvenido.
Es un placer estar aquí con vosotros, la verdad.
Habría que comenzar por felicitarte a ti y a Rosalía también, porque estáis todavía de celebración de los 40 años de la galería.
Sí, efectivamente, termina dentro de un par de días, que aprovecho para invitar al que quiera acercarse, pues podrá ver ese proyecto, ¿no? Que incluso se han hecho visitas guiadas y también es algo que estamos dispuesto a hacer si alguien nos lo solicita, ¿no? Porque a fin de cuentas es nuestra vida.
Sí. Eso es lo que decía, que tú has dado todo, tú Rafael, le has dado todo al arte. Cada vez que hablo de Rafael piensen que también está Rosalía, que no ha venido, pero que es una obra de los dos, conjunta, se llevan muy bien y llevan toda la vida juntos. Bueno, tú has dado todo al arte, pero ¿el arte qué te ha dado a ti?
Bueno, en todo también, o sea, realmente si lo pienso, el arte es una... llega a ser casi un vicio. El arte es el sentido que le da a nuestra vida, la comunicación con los artistas, con los coleccionistas, con las instituciones. Todo eso es muy gratificante y ha sido siempre un motor que nos ha animado a seguir, ¿no? Yo entiendo que ha habido momentos muy malos, se ha intentado arreglar con algún tipo de estrategia, ¿no? Al comienzo yo recuerdo que se vendía muy poco y empezamos a editar grabados, ¿no? Grabados que todos los meses un cliente te pagaba algo, eran gente muy joven también los que empezaban a comprar, y con eso íbamos tirando, ¿no? Luego, bueno, nos hicimos un poquito más ambiciosos, ya hicimos pues colaboraciones nacionales e internacionales, siempre hemos colaborado con muchas galerías que han querido y ellos con nosotros, ¿no? O sea, que hay muchos artistas que nosotros se los pasamos a alguna otra galería que... En casos como en Arco, que realmente hay mucha comunicación, pues siempre ves a alguien que te interesa, aunque no esté dentro de tu nómina de artistas.
Luego hablaremos de Arco, porque está recién pasada, y además la galería Rafael Ortiz es la que siempre habéis estado presentes desde que fundasteis prácticamente la galería.
Sí, sí, exactamente, sí. Ha sido ininterrumpido. Los dos primeros años estábamos haciendo obra en la casa, porque claro, fue complicado, pero a partir del segundo año de Arco ya empezamos a participar, segundo o tercero, y ininterrumpidamente, la verdad.
Y ha habido años que solo de Andalucía estabais vosotros. ¿Ha habido algunos años que habéis estado solo vosotros?
Sí, en Andalucía hubo un momento quizás ha cambiado mucho todo, que llegaron a haber 10 galerías, 11, 8, eso fue un número, bajó bastante porque cerraron muchas galerías, luego también quizá la exigencia de Arco fue otra, sí. No sé, cuando cambian los directores también hay un nuevo rumbo, ¿no? Y la verdad es que nosotros no nos hemos movido, en los últimos años estábamos con Alarcón Criado, somos las dos únicas galerías andaluzas que participamos, sí. Yo creo que por lo menos 7 u 8 años, sí. En el programa general. Sí.
En esta exposición que lleva por título, no sé, ahora me contarás de dónde ha salido este título, que es una imagen poética, un silbido al viento.
Pues siempre cuando organizamos cualquier proyecto, siempre hay un título que barajamos, en este caso totalmente de Rosalía, y fue el primero que hizo, que digo, me pareció impresionante, ¿no? Porque a fin de cuentas el trabajo, tu trabajo es el que es, ¿no? Y como un silbido al viento, es que está muy bien expresado, ¿no? Sí. El viento está ahí siempre, pero tú de alguna manera te metes por medio y haces una... Me gusta muchísimo, sí. Lo hizo ella, ¿no?
A mí me ha gustado también, sí. Un título poético propio de una galería de arte. Cuando creasteis esta galería de arte contemporáneo en la ciudad más conservadora de todo el orbe cristiano, ¿quién te iluminó? ¿O qué te iluminó hacer eso?
Bueno, era en aquellos momentos cuando empezamos, la verdad es que viajar era difícil, era caro. El acceso a publicaciones, pues tenías que ir a las bibliotecas, ¿no? Tampoco teníamos un bagaje así, pero sí teníamos esa ambición, esa ilusión y esa afición, porque nosotros ya teníamos alguna obrita que habíamos comprado en algún momento, ¿no? Y la verdad es que Rosalía, que acaba de terminar su carrera de química, que ya... pues se vino conmigo y dos locos empezamos a ese proyecto. Verdaderamente fue muy arriesgado, ¿no? Empezamos trabajando con artistas de nuestra generación, pero también metíamos cuñas al arte internacional. Hicimos, uh-huh. Siempre recuerdo que hicimos, ahora hay una anécdota un poco simpática, se hizo una exposición a través de La Polígrafa, que era una gran editora de Barcelona de gráfica internacional. Y nos la trajimos con gran costo para nosotros, y allí había obra de Miró, había obra de Henry Moore, había obra de artistas muy, muy importantes, ¿no? Internacionales. Y claro, nunca pudimos comprar nada y creo que tampoco vendimos nada. Yeah. Pero recientemente en una subasta acabamos de comprar un Henry Moore, un grabado, ¿no? Digo, hay que ver la ironía esta, que siempre un artista que me entusiasmaba y...
Pero fíjate, estás hablando de recién empezados, traer esos nombres aquí a Sevilla.
Sí, sí.
Supongo que en esa época también encontraríais entre amigos, familiares y deudos muchos que tratarían de quitaros de la cabeza aquello, a una química como era tu mujer y un licenciado en historia del arte que eras tú.
Bueno, sí, por supuesto, estábamos locos, tanto mis padres como los padres de Rosalía, bueno, pero eso, ahí pues, no se puede vivir, no sé cuánto, fue complicado, sí, todos nos querían quitar de la cabeza el proyecto ese, y bueno, incluso llegó a haber alguna persona que llegaba a la galería y dice, está muy bien lo de la galería, pero vosotros ¿de qué vivís? Y es que nunca habíamos vivido otra cosa desde la galería, no hemos tenido otros ingresos, ¿no? Podríamos haber alquilado la casa y seguro que hubiéramos.
Seguro, porque la casa, ahora que hablas de la casa, es una casa preciosa que está en el centro de Sevilla. Digo, para la gente que alguna vez que venga por aquí, que se pase, está en la calle Mármoles, sí. Muy centro, muy céntrica, y es una casa muy bonita que debiste rehabilitar vosotros, ¿no?
Sí, era una casa de un indiano. Era un conjunto de casas, las que nos colindan con nosotros seguían siendo la misma. Y es de principio del 18, o sea, 1710 o algo así, más o menos. Y sí, lo que pasa es que la estructura sigue siendo la misma, no hemos tocado estructuras para nada. Ha sido súper sólida, se miró muy bien todo, pues se cambió un suelo, se hicieron algún baño, nosotros también vivimos arriba,
sí, sí,
¿no?
Que ya por eso decía que tu casa dado al arte y a la galería todo.
Sí, sí.
No se ha movido de esa casa que debió ser una inversión importante para vosotros en aquella época.
Terrible. Y en aquella época se pagaba el 20% de impuestos y más, uh-huh. de la hipoteca, o sea que fue...
Sí, sí. Y eso fue, se inauguró el día 20 de diciembre de 1984.
84,
efectivamente. En la exposición, se cierra la exposición con un cartel dando esa fecha.
Sí.
Bueno, pues para conocer más a Rafael vamos a ir también intercalando unas músicas que él ha elegido y que vayan poniendo un poquito de aire también, y música, claro, y adivinando los gustos en esta conversación.
¿Qué cosas sé? ¿Qué cosas sé? ¿Qué cosas sé?
Non vorrei parlare.
Cosa sé?
Ma tu sai la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
E il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei.
Tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte non ti capisco.
Le rose e i violini, questa sera.
Mina, la primera incursión musical que hacemos, Parole, Parole, ¿por qué esta canción, Rafael?
Bueno, en la selección que he hecho, podían haber sido otras, pero me parecía interesante eso, tres canciones como complicadas, duras. Esta, a mí Mina siempre me ha gustado muchísimo, yo creo que mis padres la escuchaban ya, y siempre he tenido... Y esta canción me parece muy reivindicativa, ¿no? O sea, uh-huh. Es como... te están queriendo decir que bueno, que me voy a portar bien y tal, y al final ella, la respuesta de ella es genial, ¿no? Me sí. Parece que es un choque. Y luego al hacer la selección me he dado cuenta que hay tres chicas, tres sí. mujeres y dos hombres, y tres son un poco duras, esta es la menos dura de las otras dos. Y luego está, hay una que es muy surrealista, que es la de Elis Regina,
sí.
Que esta es una preciosidad, y además tiene un... El argumento de esa canción es muy curioso. Luego, si quieres, la comentamos.
Sí. Esta Parole, Parole, que una bellísima canción en la voz de Mina, que también bueno, sonaba mucho en este país,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y hizo traducciones y todo. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de arte, de la galería. Acabas de venir de Arco. ¿Por dónde van? ¿Qué tendencias tiene el arte? O qué has, no sé, ¿qué te ha sorprendido?
Bueno, siempre Arco es un termómetro, y yo siempre recuerdo, este año he echado de menos, por ejemplo, las fotos, que hubo unos años que todo era foto, o sea, pasábamos de un extremo a otro, ¿no? Entonces la pintura como que casi se despreciaba, ¿no? Y este año, en cambio, la pintura tiene un protagonismo brutal, ¿no? No hay otras cosas, no hay tampoco mucha escultura, la pintura es lo que realmente llevamos ya con ese cambio tan grande, pues 8 o 10 años, ¿no? Pero sorprende, ¿no? Cómo el mercado internacional o el mercado nacional es capaz de dar ese vuelco, ¿no? Quizás la fotografía, coleccionismo ha habido también en España. Nosotros hemos hecho bastantes exposiciones de fotografía y seguimos teniendo fotógrafos a los cuales seguimos mostrando, ¿no? Pero eso ha sido un cambio muy, muy radical, ¿no? Una vuelta sí. a la pintura total. La famosa pintura, que la muerte de la pintura se ha anunciado sí, tantas veces tanto. Que... Pero... Y realmente hay una tendencia un poco especial, ¿no? Los maestros tipo Gordillo sigue haciendo su obra. De hecho, este año hemos llevado nosotros dos obras de colgadas en el stand, que una de ellas era como la obra de un chaval.
De un principiante, de un...
Me parecía asombroso, digo, pero esa obra la pintó Luis el 24, hace meses. Y es una obra emocionante, con muchos registros que yo nunca había visto, porque Gordillo lleva con nosotros desde el 88.
Sí. Es uno de los de la casa, ¿no?
Claro, claro. Entonces, bueno, siempre intentamos configurar el stand con algún joven, en este caso había dos, Fernando Clemente y un chico que es la tercera vez que le llevo arco. Se llama Jorge Tuillier.
Sí.
Tuillier es un chico del puerto de Santa María.
Vi una obra de él, me parece que en la exposición esta de los 40 años
hay una obra de ella, sí. Me hizo mucha ilusión porque ve a espejo, porque para mí es de las personas con más criterio y más, se quedó muy entusiasmada, ¿no? Yo me sorprendió, lo agradecí, que estaba él también, llamé al artista y vino y la saludó y bueno, muy bien, muy bien. Y bueno, que se han vendido algunas cosas, estamos contentos, ¿no?
Sí, sí. Pero eso lo había notado y también te quería hablar, ese retroceso de la fotografía, porque hubo un tiempo que todo era fotografía.
Todo era fotografía.
¿Es un valor más seguro la pintura siempre por la experiencia que tú tienes en todos los años?
Mira, nosotros trabajamos con tres, cuatro, y la verdad que son gente ya muy consagrada, ¿no? Por ejemplo, Graciela Iturbide, la fotógrafa mexicana... Esa siempre hay público porque tiene una obra asequible en el sentido incluso de los precios, aunque ella es una de las, quizás de las dos o tres fotógrafas más importantes del mundo, pero ella es muy comedida con sus precios porque además no numera las... Ella firma las obras, pero sí. No las numera. Dice, hombre, es que hay obras que a lo mejor alguna copia no se vende o no hay más opción. En cambio, lo que son obras más populares mías, La Mujer Ángel,
sí.
Hay varias fotos así suyas que están en todos los museos, ¿no? Desde el Guggenheim hasta, yo no sé qué decirte, el Reina Sofía, en la Tate hubo una gran exposición que ya estaba trabajando ya con nosotros, ¿no? Y hubo un señor que la compró entera para regalársela a la Tate. ¿Entera? Eso es lo que esperamos aquí también, que empiecen a surgir ese tipo de empresarios con capacidad y que si no quieren ellos hacer la colección, que los donen, ¿no? Estaría muy bien que... Es un aviso.
El coleccionismo... De arte, porque vosotros habéis trabajado por el arte abstracto, contemporáneo, conceptual, no por el realismo, sí. Alguna cosa, pero el figurativo, ¿no? Que es como se llama. ¿El coleccionismo, habéis notado que se haya incrementado algo, poco, mucho?
Poco. No, casi menos. Yo entiendo que en estos tiempos son...
Estamos hablando de Andalucía, porque vosotros Andalucía. Controláis, aunque estáis ubicados en Sevilla, pero esto de Andalucía...
Sí, no, de hecho nosotros tenemos clientes en toda España, tenemos clientes en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra...
Y más fuera, fuera que aquí, me dijiste en una ocasión, el porcentaje era muy alto,
sí,
de lo que
sí.
Tu galería vendía fuera, lo que vendía sí, en Andalucía.
Sí, es verdad.
¿Y por
sí,
qué
sí.
No?
Porque nos sigue gustando nuestro espacio, desde nuestros hijos se han criado aquí, estamos con ellos y nos sigue gustando, creo que es una labor que tenemos que seguir haciendo, ¿no? A veces es tentador decir, bueno, alquilo el espacio de la galería, ganaré más que y con menos preocupaciones, pero como es, no se trata de eso, es el de estar ahí, el seguir.
Porque yo recuerdo, pero vamos, ahora como lo vas a decir tú, pues lo dirás bien. Sí. La proporción que me dijiste de lo que vendíais fuera a lo que vendíais dentro era tremenda.
Yo creo que pues una cuarta parte o algo así.
Lo que se queda dentro, una cuarta parte.
Sí.
O sea, sí, yo recordaba como un 80% sí. Que me habías dicho en una ocasión que sí, era lo sí. Que vendía fuera.
Más
o sea, que es un poco fe y afirmación en tu tierra y en tu
sí,
casa que,
sí, sí, sí,
y
sí.
En tu galería.
Sí, sí.
Bueno, y el coleccionismo aquí no ha aumentado. Digo, empresas que las ha habido grandes, bancos, no ha habido una...
Y además yo creo que ha habido un fenómeno en toda España que ya nos parecía un poco absurdo en su momento. Decía, bueno... Todas las corporaciones, bancos, empresas potentes, todos están comprando lo mismo. Barceló, Sicilia, el otro. O sea, había 3-4 artistas que tenían que estar en todas las colecciones.
Yeah.
Y cuando había una cantidad de gente que emergiendo, que eran gente extraordinaria, que hubiera sido la apuesta de verdad importante, ¿no? Porque, pero vamos, es que fue... Y eso acabó, menos mal... Y ya las colecciones parece que tienen otros perfiles, ¿no? Ya son más personales, o sea, ya hay coleccionistas que... Este año hemos vendido una obra, por ejemplo, de Barbadillo,
uh-huh.
a una colección que hacía muchos años que no le vendíamos. Y es una colección que ya compró obra del famosísimo artista este... que estás poniendo actualmente con Gordillo y con Juan Usle.
Bueno, ya te saldrá. Sí. Pero a mí me hizo mucha ilusión en vuestra exposición ver nombres de exposiciones que hemos visto en tu casa, sí, que hay ahí, gente, La Comba, sí, Parrilla, Gerardo Delgado, claro, por supuesto, claro, Lafón, Duclos, Teresa Duclos, que ese va creciendo cada vez más, ¿no? La obra de Teresa Duclos. Sí, sí, sí. Burguillos.
Qué maravilla con Burguillos. Sí, hay artistas que yo creo que a nivel nacional, por lo menos, no se le ha hecho justicia. Y me da pena, nosotros hacemos lo que podemos, por supuesto, yeah, pero Burguillo, por ejemplo, fue un artista que siempre trabajó con Juana Mordó, mm-hmm, una galería de referencia total. En Juana Mordó trabajaba Guerrero, Carmen Lafón, Antonio López, ¿sabes? Sí. Zobel, y curiosamente, Burguillo, que todo el mundo reconoce y todo el mundo quiere tener un Burguillo, que es una maravilla de artista, no ha tenido un reconocimiento, yeah, a nivel de una super exposición en Madrid, nunca, yeah, se ha, yeah, hecho una. La galería Elvira González sí nos pidió una exposición de él, porque Elvira, aparte de gran amiga de Burguillo, adoraba el trabajo de él, ¿no? Pero claro, son artistas como muy silenciosos, que el Reina Sofía tiene obras, yeah, nunca han salido. Yeah. Son muy tristes también, ¿eh? O
sea, que las tienen guardadas, quiere decir.
Cuando... Nosotros nos compró obras de Jaime Burguillo, yo en aquella época María Corral.
Ya, yeah, cuando Corral era directora.
Compró dos obras de gran formato, en arco, y no se ha vuelto a ver esa obra, están metidas en los almacenes. De eso hace 30 años, 25 mm-hmm años. Eso es tristísimo,
¿no? Palazuelo. Que también a mí es otro importante referente, sí, que con, sí, vosotros ha trabajado, o vosotros con él, ¿no?
Nosotros hemos hecho proyectos con la obra de Palazuelo. No ha sido un autor que yo creo que ya lo conocimos bastante mayor, y bueno, sí, trabajaba con una galería amiga que era Soledad Lorenzo. Pero la obra que tenemos nosotros para los suelos son de una época extraordinaria.
Sí, pero también es un artista.
Para nosotros un referente, claro.
Ignacio, claro. Tobar, Ignacio que Tobar. Sigue con vosotros, sí, vosotros, sí, lo habéis, sí, hecho, sí, exposiciones, sí, muchas.
Sí, Ignacio siempre.
Chema Cobo
nunca hemos hecho individuales, pero hemos tenido obra. Ahora mismo tenemos obra allí en la galería, en los fondos, ¿no?
Pero que es otro artista de aquí.
Sí, sí. No, siempre, además, ayer comentaba yo en una visita guiada que, por ejemplo, se habla mucho de la joven escuela madrileña.
Sí.
Pero todos eran, o sevillanos o malagueños, eran todos andaluces.
Ajá.
Chema Cobo, Málaga, Gordillo, Sevilla.
Pérez Villalta,
Cádiz, eran todos, he dicho antes Chema Cobo era también Cádiz.
También Cádiz.
Pero es que vivió también mucho tiempo en Málaga.
Sí.
Y entonces, toda esta serie de autores, y luego ya de los más jóvenes, pues también se van a Madrid. El problema es que, claro, se van y para ellos es lo que tienen que hacer, ¿no? Salir, porque aquí realmente eso, haces una exposición cada dos años de ellos, pero tienen que moverse también los artistas, y nosotros propiciar esos movimientos, ¿no? Uh-huh. Intercambio, lo hacemos con bastante frecuencia, vamos.
Uh-huh.
Ahora vamos a hacer una de un artista de canario, que va a ser una conjunta, nos pidió él, con Mónica Busch, que es una artista a quien representamos, que tiene ya 80 y tantos años, una gran artista de origen, nacida en España, de origen alemán.
Uh-huh.
Ese tipo de configurar los proyectos a mí nos encanta, ¿no? Uh-huh.
Bueno, vamos con la siguiente incursión musical, Aiguas do Marzo, de Elis Regina. La escuchamos y ahora nos cuenta el porqué de esta canción.
Essa ribeira das águas de março é o fim da canseira.
É o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira.
É uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um corpo sozinho, é um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pino.
É uma pata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro guisado, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas.
águas de março, fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração.
A ver, ¿por qué esta canción? Cuéntanos.
Sí, bueno, el subtítulo ya anuncia algo, Aguas de Marzo, y esto es que Antonio Carlos Jobim, el famosísimo músico y creador de tantos temas fabulosos, y la gran artista brasileña, que para mí es lo más, Elis Regina. Entonces, el Agua de Marzo surge porque él se estaba construyendo una casa en una ladera, no sé si en qué ciudad, en Río, en Río sería seguramente, y vino una gran riada, a propósito de cómo estamos ahora mismo.
Lo que
mismo
está pasando por aquí.
Y entonces, él hace una canción con todo lo que iba pasando, un trozo de piedra, un pez, se iba, el material que estaba en la casa en construcción se iba cayendo por la ladera, y entonces con eso crea una cosa casi surrealista, ¿no? Es como una imagen muy, muy curiosa, muy...
Pues fíjate que bien traída en este tiempo de aguas que tenemos en Sevilla.
Pues sí.
Bueno, en Sevilla y en toda Andalucía, sí, lo que está ocurriendo.
Desde luego.
A ver, ¿qué países son, o qué país, los emergentes, o los que más te interesan a ti, más te sorprenden ahora en lo que es la creación artística?
Bueno, yo creo que son ya países que tienen ya mucho un bagaje importante. A mí me gusta mucho el arte de Brasil, por ejemplo.
Yo sé que el arte de Brasil un tiempo que te interesaba mucho.
México también, y luego, bueno, en Europa, en Alemania hay grandes artistas, en Italia también. Podríamos citar esos 4 o 5, ¿no?
Pero Brasil incluso querías tú hacer allí algo, ¿no?
Nosotros hicimos algún proyecto con Brasil, con colaboraciones, con... Recuerdo una feria que fue... Portugal, una feria que nos encantaba, que luego dejamos de ir porque se vendía poquísimo o nada, y ahí coincidimos con unos brasileños que luego ellos han venido a Arco,
sí,
quizás también un poquito motivados por eso, ¿no? Porque bueno, ya se hicieron amigos y les propusimos, ¿por qué no venís a Arco y tal? Y nosotros le compramos, bueno, no muchas porque tampoco eran obras de artistas jóvenes, pero compramos de 4 o 5 artistas que nos encantaban. Y luego esta galería ha seguido manteniendo un contacto con España, ha fichado una galería a un artista de Murcia, una chica que hace como textiles. Los brasileños tienen esa cosa, que les gusta mucho el material, textil, cuentas, hay como todo tipo de materiales que lo trabajan, ¿no? Y bueno, eso fue la...
Y Sao Paulo también tuvo mucha importancia, ¿no?
También,
en las ferias que se hacían allí, la Bienal, creatividad que tiene la Bienal de Sao Paulo.
De hecho, en la exposición nuestra de los 40 años, hay una obra de Tony Socias, el artista mallorquín, que nos la regaló, porque era una réplica de un cuadro que él llevó a la Bienal de Sao Paulo. Es que él expuso primero con nosotros y luego lo invitan a la Bienal como artista invitado de España, y él hace una réplica de una obra enorme que traía y está colgada allí precisamente en el CICUS, ¿no? Entonces, bueno, sí, la Bienal fue importante, fue de la que consagra, por ejemplo, a Oteiza.
Sí.
Oteiza, que además hay una anécdota muy divertida de Oteiza, bueno, muy especial con Oteiza, porque Oteiza en principio estaba muy ligado al equipo 57, eran, sí, muy amigos y tal y cual, y claro, cuando a él le dan el premio como escultor y ellos lo metieron en la nómina del equipo, en un catálogo, en un folleto, se cabreó porque decía que él no era del equipo, que era un poquito un señor con un carácter, él era como el padre de todos los... Y eso fue la Bienal, sí, de Sao Paulo.
Vamos a preguntarle, vamos a contarle a los oyentes que lo de equipo 57 era una tendencia que hubo. ¿Eso fue en qué años?
En el año 57.
El año 57, claro. Bueno, entonces eran artistas que no firmaban sus obras.
Eran, en principio eran 4 artistas, luego se constituyó en 5, que eran Agustín Ibarrola, Pepe Duarte, Juan Serrano y Ángel, Pepe y Ángel Duarte se llamaban igual, sí, pero uno era extremeño y otro de Córdoba. Y luego a los pocos meses se suma Juan Cuenca, el arquitecto. Entonces ellos van a París, se conocen allí, algunos ya se conocían, y deciden que constituir el equipo 57, exponen en un café, que jovencísimo, claro, sí, y la Galería Denis René de París pues lo descubre. Y entonces ellos deciden que hacen un manifiesto, no firman la obra, nunca se sabía quién eran, sí, de quién eran cada... y fue una cosa muy, muy vanguardista, muy experimental, y a ellos lo representamos desde el año, se hizo una exposición en el 94, no, en el 80 y algo. Llevamos con ellos también 30
y
muchos.
¿Y hasta qué? ¿Cuándo rompieron ya?
En el 62.
En el 62.
Sí.
Y eran, claro, hay obras que... Ya si lo sabrás a estas alturas. De,
también
por tu ojo.
Y que yo que he llevado toda la gestión del trabajo de ellos. Ya.
Y luego, ¿Crónica hizo algo similar o no?
Crónica...
El equipo Crónica.
Escribe en unos textos que ellos se llaman equipo Crónica por el equipo 57.
Sí.
Eso está escrito por ellos. Tenía otro concepto, ¿eh? Yo era, se sabía quién eran los dos artistas. Primero fueron tres, luego uno falleció y luego se quedaron los dos un tiempo. Y luego sí, ¿no? Y mucho, la verdad es que en el Centro de Cálculo de Madrid, de la Universidad de Madrid, allí empezaron a trabajar con computadoras y le hicieron un homenaje al equipo 57, porque como ellos decían, los mayores hacía lo mismo que nosotros, pero con ordenadores, pero nosotros fue con cálculos matemáticos. Es que llegó, fue una cosa muy, muy sugerente, muy...
Y es una obra que se ha revalorizado, ¿no?
Mucho,
y los artistas y los nombres que has dicho, pues son gente ya en la historia del arte español.
Sí, ha sido un proyecto muy, muy personal de Rosalía y mío. Cuando descubrimos, ya los conocíamos, aquí hubo un coleccionista, el Marqués de Aracena. Nos remontamos más que la prehistoria, decía un amigo, la protohistoria, pues que tenía obra del equipo. O sea, nunca vi la obra que él tenía porque hizo una exposición en el Museo de la Silla del Cabildo, el Museo de Arte Contemporáneo que fue primitivo, y en el folletillo que venía, entre ellos aparecía Equipo 57, y nunca sé dónde estaría esa obra, cómo llegó ahí, ¿no?
Y con lo peor son los artistas o los marchantes o las instituciones.
no hay enemigo pequeño.
¿Con quién te entienden mejor?
No hay enemigo pequeño. Pues no, con los artistas en general bien, vamos, hay gente especial, pero bueno, muy bien. Al final, así como grandes desacuerdos, ha habido muy poco en todos estos años, un par de ellos, tres, alguna. Pero luego, con los marchantes bien, porque generalmente ellos en muchas ocasiones nos compran obras.
Sí.
Y en otras ocasiones nosotros les compramos obras a ellos. Y con las instituciones sí es verdad que cuesta, ¿eh? Cuesta. Es como siempre tener que empezar, ¿no? Con esas negociaciones, y tú propones una obra porque crees que o te lo pide un director de un museo, tal y cual. Aquí cuesta mucho más que en Madrid. Nosotros vendemos en Madrid, vendemos al Museo de la Reina Sofía, al Museo de Madrid, el 2 de mayo, vendemos una cantidad, hemos vendido al Museo de Valencia, al Iván de Valencia, hemos vendido a Barcelona, el Meillac de Badajoz. O sea, la verdad es que tenemos muchos clientes que son instituciones y colecciones así importantes, pues también, ¿no?
Sí.
Pero aquí todo cuesta mucho más. Es como yo el reflejo de lo que hemos dicho antes, que tampoco hay mucha afición o la gente no acaba de cuajar, no sé.
Y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que era la gran esperanza o proyecto más importante, tampoco, ¿qué impresión tienes tú? Está en la Cartuja de Sevilla, en un edificio, pues, ¿qué vamos a decir del edificio de la Cartuja? Fantástico.
Bueno, yo creo que cada director que ha habido ha hecho lo posible. De hecho, uno de ellos hizo una apuesta muy decidida para adquirir obra del equipo. Entonces dijo, mira, nos interesa esto. Tienen la gran colección del equipo. José Antonio Chacón, que además él no era un técnico, pero hizo un trabajo, a mí me parece, excelente, ¿no? El Ebrero, bueno, ha habido Juan Álvarez Reyes. Cada uno ha hecho su trabajo. Lo que pasa es que siempre sucede que siempre hay una carencia de algo, ¿no? Entonces nunca es nada perfecto, ¿no?
Yeah.
Al que le interesa una cosa, no le interesa otra, bueno, son... gajes del oficio.
Bueno, vamos a la música.
One.
Bueno, una bellísima canción de Joan Baez. ¿Por qué esta canción, La Casa del Sol Naciente, con el acompañamiento de la guitarra?
Es una canción muy bella, pero muy dramática, muy terrible, ¿no? También La Casa del Sol Naciente, ya sabemos lo que fue, ¿no? Lo que era en la canción. Y entonces me parecía que tratarla de esta manera era algo extraordinario, ¿no? No dramatizando de una manera, sino con la maravillosa voz de Joan Baez de ese momento, que era, es una grabación muy antigua además, uh-huh, súper antigua, de la, debía ser jovencísima ella cuando la grabó. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Y la música que te gusta? Bueno, aquí estamos viendo ya tus gustos musicales, pero...
Bueno, es de todo, ¿eh? Podría haber puesto a Led Zeppelin, que me sigue encantando.
Que también, ¿no? Te gusta el rock. Y...
Sí, sí. Pero era como era una entrevista, me parecía que eran como... Uh-huh. Temas así un poco más apaciguados. Sí. Increíble con la guitarra sola, ¿eh?
Solo con la guitarra. No, ella hizo muchas canciones solo, sí, a guitarra, sí, sí, y en sí, estadios, sí, enormes.
Sí, sí, estadios, sí, verdad. Es
¿el arte tiene ideología?
Pues yo no debería tenerla, pero yo creo que la tiene. Yo creo que la tiene. De hecho, hubo un periodo en España muy, muy terrible de determinadas personas que usando su poder organizaban exposiciones casi todas en la calle. Hemos visto miles en muchos sitios y yo creo que eso no me parece algo, era algo para ganar dinero, ¿no? Era algo de obras que no llegaban a ser excelentes, y en muchos casos mediocre incluso en algún caso. Yo creo, la palabra estafar no quiero decirla, pero como trayendo piezas de una manera sin tanto... Yo creo que eran réplicas de cosas y, sí, y nos vendían unos proyectos, por suerte creo que ha desaparecido, ¿no? Pero vamos, que sí, puede haberlo, puede haber. Uh-huh. El arte puede tener de todo, hay con muchas variantes.
Sí, también hubo un tiempo a lo mejor que en la que las vanguardias tenían que ser rompedoras y...
Sí, pero al final no era la auténtica vanguardia, lo que se exponía era como algo ya pasado... pero que se le daba un carácter de, bueno, de especial, de nuevo, qué maravilla, traemos aquí a tal artista, a tal otro. Casi siempre eran exposiciones en la calle, ¿no?
Sí.
Y a mí eso me producía un poco de rabia, ¿no? Mm. Porque había artistas, yo qué sé, Rodin, bueno, Rodin tiene sus obras, pero no me haga una copia y me la ponga ahí.
Sí.
Prefiero, no sé.
Y desde el principio, cuando pusiste, bueno, era también porque de lo que menos había en Sevilla, en la Sevilla barroca, tú eres sevillano de nacimiento, de estudios, de todo. Pero ¿por qué optasteis por el arte contemporáneo, por el arte?
Yo es cierto que yo iba mucho con. Es que, si tuviera Rosalía, contaría algo parecido, pero de su versión, ¿no? Yo iba mucho con mi padre a ver exposiciones, a ver, las pocas galerías que había, una estaba en la calle de la Alcaicería, había exposiciones un poquito, podríamos decir, rancia.
Sí.
Pero bueno, íbamos descubriendo cosas, ¿no? Y luego fue importante la aparición de la Galería de la Pasarela, que yo iba con mis padres de la mano, sí, casi. Y la pasarela ya era otra cosa. O sea, que yo creo que la influencia de la pasarela fue importante. Uh-huh. Y bueno, allí, claro, ahí estaba Zobel, estaba Gerardo Rueda, ahí expuso Carmen, sus inicios, Burguillo, bueno, todos los artistas que luego han sido, ¿no? Y así ya históricos, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que más me marcó. Y luego, siempre que tenía ocasión, me escapaba, veíamos las exposiciones de primavera, de otoño... que ahí tampoco es que descubrieras la grande pieza importante, pero siempre te gustaba verla, ¿eh? Y tú tenías tu opinión de esto me interesa, de que yo no, o sea que realmente desde muy pequeño.
Sí.
Y Rosalía también te contaría que ella con una muy buena amiga suya, bueno, jovencísima, estaba ya en el instituto, pues que esta pintaba, y entonces ella con un profesor de dibujo del instituto hicieron con la amiga esta un proyecto de una exposición en, no sé, en un espacio así que alquilaron, o sea, una primera exposición, y Rosalía se le dijo que lo seleccionara a ella, y fue su primer comisariado. O sea que realmente desde muy pequeño, ¿no? Desde bastante joven.
¿Y los pintores que más, o creadores, porque estamos hablando de todo, pero siempre la pintura más presente, que más te interesan?
Bueno, ahí está.
Que tú has tenido o no hayas tenido,
de grandes,
de tu época.
Vamos a ver, hay muchos, que sería una lista
pero algunos
como interminable.
De los que más.
Gordillo para mí en España es el, no sé, me parece insustituible la obra de Luis. No, porque realmente es que sí ha seguido creciendo. O sea, lo normal en este país es cuando un artista consigue una notoriedad, una fama, e incluso internacional, que se acomoda un poco, no te digo todos, pero que es bastante frecuente. Y en cambio Luis ha seguido peleando, y ya te digo, el último cuadro que hemos llevado a Arco de él, grande, fue un escándalo, ¿no? Yo me lo hubiera quedado.
Sí.
Yo digo, si no se vende, negociaré con Luis que me dé plazo y que lo... Y después de lo internacional hay muchísimos, vamos, yo qué sé, a mí me encantaría tener, yo digo los cuadros que me gustaría
¿Qué
tener.
¿Qué te gustaría tener?
Pues me gustaría tener un Sol Lewis. Me gustaría tener del pop y de los geométricos, casi todos me gustan. Y tengo alguna cosa, pero gráfica, ¿no? De alguno de estos artistas, ¿no? Tengo un Josep Balvers, pero es una pieza, es una litografía firmada por él y tal. Y como él hay muchos, ¿no? Tengo una esposa también de Arp, Jan Arp.
Sí.
O sea, la vanguardia histórica de geometría me gusta mucho, ¿no? Y luego, bueno, pues, y españoles, pues ya te digo, hay muchos también, pero Palazuelo me parece un artista extraordinario. Es que hay muchos también, sería complicado. O sea, no me alargaría mucho.
¿Miquel Barceló está sobrevalorado?
Qué buena pregunta. Bueno, a mí, yo en Arco siempre hay obra de él. A mí particularmente no es de los artistas que me emocione.
Uh-huh.
No me emociona. Él estuvo en Sevilla ayudándole a montar a su amigo Mariscal.
Sí.
A Mariscal, una exposición que hicimos de Mariscal en la galería.
Ajá.
Mucho antes del COVID.
Fíjate.
Tiempo inmemorial. Además, me acuerdo que Mariscal lo tenía como un ayudante, porque se subía las escaleras. Ya era famoso.
Mariscal.
Ya era famoso Barcelona. Mariscal también empezaba a tener notoriedad como dibujante de... Y hicimos una exposición estupenda, ¿sabes? Porque forró solo dos paredes, las demás las dejó vacías, y al final nos dejó como un regalito, que fue un dibujo de los Garrigui,
sí.
Los personajes estos, los ratones aquellos, casi en el techo, casi ya, en la, ya, ya. Casi pequeño, que de pronto cuando empezamos a descolgar obra, nos descubrimos que... Y está ahí.
¿Y está ahí?
Está pegado con un papelillo, pero lo dejamos mucho tiempo que se viera, luego ya hubo que pintar la galería otra vez. Y...
Uh-huh. Para que nos dé tiempo, vamos a escuchar, para que nos dé tiempo toda la música que has elegido, vamos a escuchar a Elvis, ¿cómo no?
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, it's another hungry mouth to feed in the ghetto. People, don't you understand? A child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns
¿Por qué Elvis, Rafael?
Pues es alguien que ha estado ahí siempre y esta canción tiene también un cierto, una cierta curiosidad, por lo menos lo he leído, ¿no? Que esta canción fue la que él estaba como perdiendo adeptos, pues llegó un momento que era el rey, ¿no? Nunca mejor dicho, el rey.
Del rock and roll.
Pero entonces llegó un momento de bajoncillo, de que había otra gente que estaban ahí como copando un poco el terreno, y entonces esta canción, yo no sé si la compuso él incluso, y fue la que de alguna manera lo revivió, ¿no? Fue una canción como muy de transición entre lo que había hecho antes y una canción muy profunda, triste, sí. Tal, el gueto, lógicamente, y siempre me ha gustado mucho, ¿no? Y Elvis de vez en cuando me lo pongo, ¿eh? O sea, yo sigo...
¿En tu galería suena música?
Ha habido momentos, sí. Yo recuerdo una exposición que hizo un artista que todo eran versiones de, a ver si recuerdo eran infinidad de versiones de un tema muy muy reconocible, vamos, ¿no? Pero ¿no? Y eso se expuso permanentemente en la parte de arriba, era una exposición pequeñita de un coleccionista que él llevó obra, y pintor y coleccionista también, ¿no? Y entonces, que no me acuerdo cuál era...
Pero era un tema musical que se repetía en versiones.
Sí, había como 40 o 50 versiones, ¿no? Entonces se ha hecho ahí, cuando el equipo cumplió 50 años, del equipo 57, 40 años, pues perdón, 40 años, nosotros hicimos una especie de escenografía, muy interesante, quedó muy bien. Hay una foto en la exposición de los 40 años y una foto de aquello, y estaban cuatro de los miembros del equipo, había fallecido ya uno, y se recreó un espacio de los años 50, ¿no? No solo con obra de ellos, sino que también había obra de Palazuelo, había otra obra de Albers, había obra de distintos artistas que habían sido compañeros de ellos en Denis René, ¿no? En la galería aquella. Y allí le pedí yo a José Miguel Pereñíguez, que es otro de los grandes artistas a los que me quería referir, antes, que por qué no me organizaba, él es un gran melómano, digo, mira, yo compré una radio para mantener las locuras que se hacen, ¿no? Una radio para tenerlo allí en el ambiente aquel de los años 50, ¿no? Y entonces por detrás pusimos una grabadora con música que había programado José Miguel Pereñíguez, sí, con toda época del periodo del equipo 57. Ajá. Del 57 al 62, era todo música que se repetía, bueno, se repetía, duraba muchísimo, ¿no?
Sí, ese es otro artista que vosotros, Pereñíguez, vosotros desde que empezó muy joven, o por lo menos cuando lo conocimos, yo la primera vez que vi obra suya fue en tu galería.
Primera exposición es mucha la de Patricio Cabrera en la Galería Melchor en aquel momento. Y luego ha estado también con nosotros mucho. Sí, primeras exposiciones hemos hecho muchísimas.
¿Y tú siempre has querido ser, pues eso, galerista o Rosalía también? ¿O alguna vez
es que era un equipo?
¿O has pintado algo para ti? No digo ya de creación. ¿Has entrado alguna vez en la creación?
Un aficionado muy malo, muy malo. Mira, fíjate que me hace mucha gracia porque José Luis Mauri, a quien le tenemos mucho cariño, y además él nos regaló una piecita suya para nuestra boda. Y un día, no sé, hablando con él, yo te he visto a ti alguna vez que a ti te gusta pintar. Digo, que no, José Luis, que hice cuatro chorradas. Y entonces le digo, mira, esto fue... Entonces le gustó mucho una cosa y la tiene en su casa colgada. Ajá. Dice, yo soy el único que tiene una obra de Rafael Ortiz. Sí, nos gusta. Lo que pasa es que se constituye como un equipo, o sea que... Hay funciones que uno las desarrolla más que otra, pero luego al final todo es muy parecido, ¿no? Sí. Antes ponía yo título a casi todo, ahora una gran parte lo pone Rosalía. Uh-huh. Yo invento, Rosalía le da forma. Sí. O sea, realmente es un proyecto muy, muy bien armado, ¿no? Estamos de momento...
¿Y el futuro de la galería? Porque la galería tiene 40 años... Una hija tuya está muy implicada, me consta, tenéis también, no hemos hablado, de otro espacio que tenéis en Madrid, que hace ya tiempo que en el barrio de las letras, ¿no?
Sí, justo en la calle Huertas.
En la calle Huertas sé que allí hay un espacio vuestro cuando lo pusiste. Pero en fin, que...
Hace ya 12 años de aquello, ¿eh? 12 años. Bueno, estamos viéndolos venir en la temporada.
Porque podréis hacer hasta un museo con las obras que tenéis, vamos.
Bueno, no sé. De momento la temporada próxima, que cubre desde este año hasta terminar el curso del año que viene, eso está ya cubierto, ya sabemos lo que vamos a hacer. Dios dirá, como dice. No sé. Es que ya da mucho vértigo ya, ¿eh? Da mucho vértigo. Y ya estoy hablando con amigos que han cumplido, van a cumplir a los 40 también, que somos muy colegas, uno sí. de Santander, otro de Valencia, porque luego, ayer el de Valencia era una cosa emocionante, porque este chico fue galerista, lo apoyamos mucho, él se arruinó, se vendió su casa, llegó a vender un chalet que hereda de su madre,
ya.
Para seguir con la galería, era la vocación más grande del mundo. Y tuvo que cerrar. Bueno, pues resulta que él siempre ha estado en el mundillo este, ya no por cuenta ajena, ¿no? Sí. Pues trabajando para la Generalitat, haciendo proyectos, montando lo que nos gusta a nosotros, pero bueno, de otra manera, ¿no? Y bueno...
Mientras... Pero tú, en el mundo del arte, os habéis mantenido siempre independiente.
Siempre independiente. No, ha habido tentaciones, ¿eh? Ha habido de gente que te quería colar un artista... que lo compramos todo, que esto, digo, pero bueno, esto no es un sitio que tú alquilas. Sí.
Entonces tú crees que se puede ser independiente y tener éxito. Éxito en el sentido de vivir de lo que queréis hacer.
Lo hemos hecho.
Hablo también de instituciones, de todo lo que puede haber en torno a promocionar artistas, ¿no?
Por supuesto que sí, que debería de haberlo. Lo que pasa es que yo creo que hay muy poca, ¿cómo decirlo? Muy poca espontaneidad, muy poco conocimiento, se mezcla todo. O sea, hay como mucha osadía.
Mucha osadía.
Y luego, últimamente, yo entiendo que muchas de las instituciones que deberían hacer otro trabajo están suplantando a las galerías.
Yeah.
Por ejemplo, estás viendo muchos artistas jóvenes que están exponiendo en sitios que son oficiales, que dices tú, bueno, esto tendría que tener otro contexto del trabajo de las galerías. Nosotros vamos moviendo a esa gente... que nos dé igual, es que no creo que sea su función, o sea que no nos perjudica, porque incluso en muchos casos son artistas nuestros, oye, que me han ofrecido, ¿qué le va a decir al artista? Si le van a hacer un cataloguito, pero no es... Ya.
Pues lo vamos a dejar aquí, Rafael Ortiz, gracias por compartir con nosotros, pues, de tu mucha y larga experiencia en la galería que lleva tu nombre, en la calle Mármoles, lo digo por como hablamos para toda Andalucía, cuando vengan por Sevilla, pasen por allí. Y terminamos con esta canción de Silvio, que sería otra posible de las que yo hubiera colocado.
Ah, qué bien.
Lo trataste a Silvio.
Es una belleza, qué va,
no lo trataste.
Me quedé con la pena, mi hermano sí lo llegó a conocer, bien.
Tu hermano Manolo.
Manolo, sí.
Que es un ilustrador, diseñador fantástico.
Es fantástico. Él hizo el catálogo de los 25 años y también va a hacer este.
Sí.
Este
sí.
Se va a hacer, va a salir con. Ahora con el tema de los derechos de autor es una pesadilla, porque claro, la universidad
sí.
eso no lo pagan.
Ya.
Entonces tendremos que asumir nosotros algo de...
que, una vez más.
Cuando es algo que no es a la venta, dice, hay un catálogo que no sale.
Sí, a la venta, una vez más. Bueno, pues nada, un abrazo para Rosalía. Gracias por compartir con nosotros este rato y larga vida a la Galería Rafael Ortiz.
Muchísimas gracias y nada, ha sido como siempre un placer estar con vosotros y bueno, ha sido un trabajo excelente, la verdad.
Gracias.
Ante ti, porque eres madre universal y ahora y siempre amargura, te rezaré, tu merced es mi estrella, patrocinio del mío existir, es tu regla. Eres norte del mío sur, yo te amo tanto, esperanza del amor, Macarena de Triana, eres tú. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
candelaria de mi oscuridad, el refugio de mi angustia. Rezaréis, te rezaréis, rezaréis ante vos, porque al verbo diste encarnación, yo pronuncio tu dulce nombre.
Radio Andalucía Información va contigo, con toda la actualidad, el servicio público, estilos musicales, cultura.
Radio Andalucía Información.
Desaparecidos.
El programa de referencia en la radio que da voz a las necesidades de los familiares de personas desaparecidas. Si ya nos seguías en Canal Sur Podcast, ahora estamos en la radio a la carta de Canal Sur, con información sobre investigaciones, testimonios y el seguimiento informativo de desapariciones actuales y antiguos casos para evitar el olvido.
Desaparecidos.
Presentado por Patricia Torres, los jueves desde las 11 de la noche en Radio Andalucía Información.